Hacer saludar a esta hora allí en Panamá a Roberto Roy. Él es el ministro del canal y presidente de la junta directiva, una persona que sin duda alguna estuvo muy atento a todos los detalles de esta mega obra que costó más de 5.450 millones de dólares. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la FM, y esta es tan solo una de las cifras que impresionan con esta mega obra que ustedes inauguraron ayer. ¿Cuáles son esos detalles que usted nos puede contar sobre los beneficios que traerá a nivel global la inauguración de este canal?
Bueno, muy buenos días a todos. En Colombia, un placer conversar con ustedes. Y ayer terminamos una etapa importantísima en la historia del Canal de Panamá, en un proyecto que teníamos ya 8 años en construcción y anteriormente a eso 2 o 3 años adicionales de planificación. El proyecto contempla un tercer juego de esquinas, o sea, una línea adicional más ancha, más profunda y más larga, y ahora estamos pudiendo, pues a partir de ayer, pasar barcos mucho más grande. Para hacer una comparación rápida, los buques de hoy pasaban algo así como 4.200 contenedores en los barcos llamados Panamax, que eran los mayores anteriormente. Ahora hay que llevar 14.000, así que un salto grande de 4.000 a 14.000, y ya estamos viendo cambios en los en las rutas de los propios navieros, que nos han ya avisado, otros que han hecho reservaciones, carga que antes estaba yendo por a otros lugares, está comenzando a volver, y negocios nuevos, por ejemplo, como el transporte a través de Panamá de gas natural licuado, es un negocio nuevo que originalmente no se había planeado, porque en ese tiempo no se había desarrollado la técnica que se conoce como fraccionamiento hidráulico. Tiene su abreviatura como fracking en inglés, y realmente, pues ahora que se desarrolló el fracking, se está generando en Estados Unidos una enorme cantidad de gas y de petróleo proveniente de la roca de esquisto. En inglés se conoce como shale. Entonces, esta roca y toda esta producción nueva han convertido a los Estados Unidos en un exportador neto de energía, cuando antes esto era, en Estados Unidos, recuerdan ustedes que era un país que importaba una gran cantidad de su energía de parte del medio Oriente. Entonces, ahora pues estamos viendo ya al Canal de Panamá que vuelve con ímpetu y haciendo negocios nuevos, y tenemos otras ideas para el desarrollo futuro. Así que nos complace mucho de haber terminado esta gran obra y seguimos adelante.
Ministro, sáqueme de una duda. ¿Usted también estuvo al frente o en la Junta del Metro de Panamá?
Sí, sí. Yo soy el presidente de la Junta Directiva del Canal y yo soy el presidente ejecutivo del Metro de Panamá. Así que también he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder contribuir un poquito con ambos proyectos.
Oye, ¿por qué no se viene para Colombia? Que necesitamos hacer aquí un metro en la ciudad de Bogotá, varias carreteras 4G.
Terminar
un deprimido acá en la calle 94. Cuéntenme una cosa y se lo digo honestamente. ¿Cómo han hecho ustedes para poder hacer estas obras de tal magnitud? Usted me dice, mire, estuve detrás del Metro de Panamá, estuve detrás de este nuevas esclusas, nueva ruta en el canal, y aquí en Colombia no hemos podido ni siquiera sacar un metro.
En Colombia lo pueden hacer bien, y lo pueden hacer sin ningún problema. Yo tengo varios amigos, colegas en el ámbito ferroviario, que he hablado muchas veces sobre el tema del Metro de Bogotá. Realmente solamente hay una sola cosa que hacer para hacer todos estos grandes proyectos. Uno, regla número uno, y es la 2 y la 3 y la 5 y la 10, es hay que tener la voluntad política para hacerlo. Después que haya voluntad política, la plata aparece por todos lados.
Bueno, ministro, la ampliación del canal tenemos entendido que costó 5.250 millones de dólares, pero estaba presupuestado costar unos 3.000 millones de dólares. ¿A qué se debió este sobrecosto? ¿Hubo corrupción?
No, esos números están equivocados. Y déjenme explicar, de corrupción no hubo absolutamente nada. La autoridad del Canal de Panamá es reconocida empresa por su ética. Esas cosas siempre se dicen, pero primero que esa cifra está equivocada. El proyecto de 3.000 y tanto solamente es la parte de la esclusa. El proyecto es un proyecto mucho más que la esclusa. Tienes que hacer todos los canales de navegación. Tienes que drenar todo. Hubo millones de metros cúbicos de excavaciones. Así que para nada que era el mismo número. El número era 5.250. Este era el número original de costo del canal, 5.250. Ahora mismo va por 5.400, 5.500. Creo que hay comenzado a entrar algunos reclamos que fueron adjudicados parcialmente. Nosotros tenemos un sistema bien estricto, pero bien justo de repartición de las decisiones de los árbitros. Tenemos tres instancias y creo que ha trabajado bien el sistema hasta ahora. La primera instancia es una conversación entre las dos partes. La segunda instancia es un panel de expertos, tres expertos internacionales. Y si no se ponen de acuerdo tampoco en esa, entonces van a una tercera instancia, que es un arbitraje internacional, en este caso es en Miami. Así que los reclamos que hay están pendientes. La cifra final de los reclamos la decidirán los árbitros. Esto es un procedimiento normal en todas las obras de construcción, específicamente estas obras grandes. Así que el costo final, bueno, será lo que se decida en los arbitrajes, y no quiere decir que va a ser lo que se ha solicitado como reclamo. En general, ustedes saben
sí.
que los contratistas en general siempre tienen una tendencia a pedir un poco más,
sí, a inflar sus,
los árbitros
inflar sus
a dar un poco menos. En realidad no quisiera hablar de cifras, porque eso ya corresponde a otra instancia, pero ciertamente que el proceso va por lo que dice el contrato, que eso es lo importante, y ya al final pues sabremos cuánto es. De todas maneras, yo sí quiero expresar que estamos contentos con el trabajo que hicieron aquí las tres empresas internacionales
sí.
que participaron en el canal de Panamá. Específicamente aquí participaron las empresas Safir de España, Salini Impregilo de Italia y Chandenul de Bélgica.
Señor ministro Roy, estamos hablando con el ministro del Canal de Panamá.
Y detrás del metro.
Y exactamente, y con una influencia en lo que sucede con el metro de esa ciudad capital. Quiero preguntarle si es probable que de verdad recuperen la inversión, porque hay analistas que dicen, mire, los flujos globales de comercio están bajando. Hay buques que se están yendo ya no por el Canal de Panamá, sino que con el deshielo del Polo Norte están dando la vuelta por el Polo Norte, buques grandísimos. Así se demoran un poco más. Y hay un aumento en el mundo, hay una tendencia a que aumente la exportación de diseños, pero no necesariamente la exportación de productos. Con esos factores que le estoy mencionando, de verdad las cifras que ustedes tenían de expectativas de la cantidad de buques o de comercio que iba a pasar por allí, ¿no podrían estar un poco desfasadas?
No, esa cifra que nosotros tenemos para el Canal de Panamá son perfectamente obtenibles. Recuerda que el canal tiene ciento y tantos años ya de experiencia, tenemos mucha información, tenemos un equipo bien experto. En realidad, nosotros pudiéramos pagar el canal mucho más rápido. Decidimos hacerlo en 20 años por razones de mantener siempre como un rubro importante lo que se le aporta al Estado panameño, que es importantísimo para que nuestro país tenga otros ingresos para las obras sociales, perdón, que me interrumpieron por acá. Entonces, el tema, por ejemplo, de el pasaje del noreste allá arriba por el Ártico, en realidad de esto se ha hablado mucho. Ciertamente que hay del hielo allá en el Ártico, eso es indudable, y también se debe al cambio climático. Esto lo hemos discutido por mucho tiempo, inclusive con nuestros propios usuarios. Nosotros tenemos una comunicación muy estrecha con nuestros clientes, y aunque sí puede haber una utilización de la ruta, sería más bien de algunos productos específicos, por ejemplo, carbón del norte noroeste de Canadá, pasando allá arriba por el pase del Ártico y yendo a la parte superior, al norte de Europa, por ejemplo, Finlandia, Suecia, etcétera, por allá arriba, Rusia también. Pero son cosas bastante más específicas de lo que se ha hablado en la prensa. Estos barcos que pasan por el norte tienen varios problemas, por ejemplo, el problema de hielo flotante. Para eso entonces se requiere tener barcos rompehielos que vayan adelante, eso aumenta el costo. También el costo de ir por allá arriba aumenta el costo de los seguros. Así que el caso que hemos hablado con los clientes nuestros es que probablemente algunas cosas muy específicas puedan pasar por allá arriba, y solamente sería en 3 meses o 4 meses máximo del año. La gente de los negocios de contenedores, los navieros que llevan carga de contenedores, nos han dicho que ellos no pondrían barcos de contenedores por esa ruta, porque sería muy muy riesgoso y estos buques son muy muy costosos. Así que sí es algo que estamos monitoreando, y es un fenómeno contra el cual realmente qué podemos hacer nosotros, son asuntos de la naturaleza.
Sí.
Ministro, queríamos, ayer yo veía la transmisión impresionante, ustedes ayer inauguraron, pero incluso ayer empezaron a mirar ya una nueva ampliación, han hecho ya planes, escuché en una entrevista que ustedes tienen previsto empezar nuevos estudios para continuar con una nueva ampliación.
Sí, mira, el tema de cuarto huevo de esclusas se empezó a hablar inclusive cuando todavía estábamos construyendo el tercero, porque este es nuestro principal negocio. En Panamá el principal negocio, si lo quieres ver como un gran todo, es el negocio de logística. Panamá ya es un centro no solo marítimo, es un centro llamado un hub aéreo. También tenemos el centro bancario. En general, pues, toda nuestro gran esfuerzo es en crear en Panamá un gran centro regional de logística, y en ese camino estamos avanzando bastante, y creo que tenemos una posición importante en el mundo en ese sentido. El cuarto huevo de esclusa no es que lo vamos a hacer mañana, porque esto depende de la carga. Nosotros sí estamos muy claros que esto, si se hace, será cuando la demanda así lo exija. Todavía no hay una demanda para un cuarto huevo de esclusa, pero estas cosas hay que planificarlas con mucho tiempo. Entonces, nosotros sí hemos puesto ya un equipo a estudiar esta nueva ruta. La nueva ruta es muy sencilla, va paralela a la que acabamos de terminar ayer. Y bueno, será otro gran proyecto para el futuro, pero yo realmente no veo eso haciéndose por un buen rato. Y digo buen rato, algo así como 15 años.
8:17 de la mañana. Gracias, ministro del Canal y presidente también de la Junta Directiva del Metro, Roberto Rey. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Increíble, increíble. Todo lo que han podido hacer. Metro, nueva ruta del canal. Y aquí, como usted dice, Yamit, ni un deprimido, ¿no?
Sí, decía la planeadora urbana Carmenza Saldías que no podríamos perder de vista que el deprimido de la 94 en Bogotá empezó al mismo tiempo que la obra de ampliación del Canal de Panamá, y que esta, que es una obra colosal con respecto a una obra de una avenida en Bogotá, pues se hizo primero que esa obra, digamos, relativamente menor que es la de la capital del país. Pero le insisto en el punto que le mencionaba al ministro, porque dice Moisés Naim, que usted lo sabe, es uno de los analistas más agudos y con enfoques más novedosos en el mundo, que el Canal de Panamá aparentemente no ha considerado tres factores que probablemente podrían incidir en la cantidad de mercancías que se mueven por ahí. Uno, que usted sabe, se está moviendo menos comercio en el mundo por cuenta de la desaceleración de la economía de China. Dos, que hay buques muy grandes que, como consecuencia del calentamiento global, han podido pasar por el Ártico y evadir el paso por el Canal de Panamá, así se demoren más tiempo. Y tres, que hay muchos productos que hoy ya no se exporta el producto en sí mismo, sino que se manda el diseño, usted lo hace o lo ejecuta en cualquier país, o simplemente lo imprime mediante una de esas impresoras láser que hay hoy. Así que Moisés Naim prevé que el Canal de Panamá tendrá en el futuro dificultades para tener el mismo flujo de mercancías que tiene hoy.
Y vale la pena preguntarse, a San, perdóneme, ¿qué va a pasar con el canal de Nicaragua? ¿Si van a seguir adelante con esa iniciativa de Daniel Ortega, o si esto ya detiene ese
cuento chino?
Cuento chino.
8:19. Cintia, ¿el ejército ya confirmó que fue encontrado el helicóptero en la vereda de San Daniel, en Pensilvania Caldas?
Sí, Hassan, mire, acaba de hablar el comandante del Ejército Nacional, el general Alberto Mejía, y aseguró lo que usted está diciendo, que tras información de inteligencia en zona rural de Pensilvania, fue encontrado el helicóptero que desapareció ayer cuando cumplía la ruta Quito Tolemaida. Asimismo, aseguró que en este momento inicia el ingreso de tropas militares, de helicópteros, de organismos de socorro a la zona para rescatar a los que aún no se sabe si están vivos o muertos. Escuchemos lo que acaba de decir el general Mejía.
Acabamos de recibir la información por parte de los equipos de búsqueda de nuestra aeronave, que ha sido avistado el lugar del accidente en la vereda San Daniel. Esto es en el municipio de Pensilvania Caldas. En este momento los helicópteros están procediendo al sitio con nuestros equipos de búsqueda y rescate, y tan pronto ellos ingresen al lugar podremos continuar este proceso de darle la información a toda la ciudadanía.
Se conocería que en 2 horas aproximadamente sabríamos qué fue lo que pasó con este helicóptero. Un dato adicional, ellos estaban en compañía de la policía en esa zona, estaban haciendo una tarea grande del ejército en el que fue liberado un secuestrado en Quito.